¿Estáis todo ya o no? Vale, listo para ir. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir, por estar en la inauguración del tercer ciclo de poesía y psicoanálisis. Reiterar los agradecimientos al Colegio de Psicoanálisis de Madrid, que nos acoge con tanta generosidad, y a la comisión organizadora de este ciclo, pues bueno, que lo ha impulsado con realmente no solo con ganas, sino con un entusiasmo encomiable. Este es el tercer ciclo, como comento, y bueno, antes hemos tenido dos ciclos anteriores, que la experiencia diría que ha sido más que enriquecedora. Ya han pasado seis poetas por este ciclo, y bueno, como decimos, la experiencia ha sido bastante buena. La idea era la de que confluyeran poesía y psicoanálisis, y sobre todo una manera de entender la poesía que tuviera trazos en común, hilos en común con el lenguaje tal y como lo entiende el psicoanálisis, o al menos esa ha sido la intención. Espero que con más acierto que errores. Muchísimas gracias a Laura por aceptar la invitación, y a Sol, que va a dialogar con ella. Y bueno, para los que no hayáis venido en otras ocasiones, la estructura del acto, bueno, presentaré a Laura, presentaré a Laura, a Sol, ¿no? Luego Laura hará una lectura de poemas suyos, de una selección o lo que ella vaya improvisando, como sea, que la tenéis ahí pegada, ¿eh? Y después de que Laura lea los poemas, Sol iniciará una conversación con ella. En todos los encuentros anteriores, la intervención del público ha sido no solo profusa, sino interesante, ¿no? Más cosas que quería comentar: en la página web del Colegio de Psicoanálisis, en el apartado Diálogo con el Arte,
en el apartado del foro.
Foro, ¿no? Foro de Psicoanálisis, Diálogo con el Arte, está Poesía y Psicoanálisis, donde tenéis colgados los seis audios de las intervenciones de Pilar Fraile Amador, Ada Salas, Antonio Méndez Rubio, Ana Martín Puigpelat, Fernando Nombela y Yaiza Martínez, que son los seis poetas y las seis poetas que han venido anteriormente, que han conversado por partida doble con Laura Salino, psicoanalista de esta escuela, con Feli Recio, doblemente también con Rebeca García, que está por aquí, y con Sol Aparicio, que aprovechamos un viaje que vino de París a dar aquí unas conferencias y demás, y que aprovechamos. Esos audios son más que interesantes escucharlos, y en nuestra opinión, porque lo hemos hablado más de una vez, es un material muy rico que ya se verá. Bueno, ya se veremos si se hace algo con ello. Y por otra parte, comentaron, me decían que lo recordara, que al finalizar el acto siempre hay un discolabis donde charlamos un poquito y esas cosas, un vinito y demás. Vale. Bien, Laura Giordani nació en Córdoba, Argentina. Es bueno, es escritora, poeta y profesora de lengua inglesa. Imparte talleres y seminarios en torno a la escritura poética y los procesos de creación artística. Y entiende el lenguaje poético y la creatividad como instrumento de resistencia del espíritu humano frente a la raza sistémica de la condición humana, ¿no? Del espíritu humano. Durante los años 2016 y 2017 impartió un taller en la Universidad Oberta de Valencia, un taller de poesía en castellano, y actualmente imparte un seminario sobre poesía hispanoamericana de mujeres, organizada por mujeres. Y has participado en lecturas, conferencias y seminarios en España y Argentina. Bien, obras que ha publicado: Materia Oscura en el año 2006, En Baile del Sol, Noche sin Clausura 2012, En Amargor, Antes de Desaparecer, que es este texto, en ediciones Tigres de Papel en el 2014, Una Lengua Impropia, este, en mi opinión, una joya de libro, que va con prólogo de este señor que está aquí, que cerrará el círculo, Antonio Crespo Macet, un prólogo interesantísimo. La infancia que nos aguarda, que esto es de una colección que es ejemplar único, ¿no?
Sí, pero es poquitos.
Es este, ¿no? Sí, que vende con dibujos y demás, ¿no? Es ilustrado, ¿no?
Es ilustrado.
Bien, luego las plaquettes, celebración del brote, las varas del Zahorí, que son estas plaquettes que, se, ¿no? que sacaste.
Gracias a aquel señor que está en la Javier.
Javier. Ah, vale. Sí, esto es chulísimo. Y Monte Adentro. Que esto es Las Hojas del Baobab, la editorial. Vale, los textos de Laura han sido incluidos en diferentes antologías, como Los Centros de la Calle, Editorial Germanía 2008, Por Donde Pasa la Poesía, Baile del Sol 2011, Voces del Extremo, Poesía y Resistencia, de Voces del Extremo se han hecho varias ediciones, editado en Barlevy, y, bueno, otras cuantas más, ¿no? Y ha colaborado en distintas publicaciones nacionales e internacionales, en revistas, por ejemplo, La Macaelona, Viento Sur, Nayagua, y en publicaciones de Argentina, Confines, Grumo, publicado en Brasil y en Alemania.
Sí.
Y Galerna en Estados Unidos. Muy bien. Yo cuando le pedía, a Sol una nota biográfica, me recordó mucho una vez que se la pedí a un amigo y gran poeta que está sentado allí al fondo y que está casi calvo, sin pelo, y le pidió una nota biográfica, me envió dos líneas,
claro, lo que confirme ese tema.
Claro, me envió dos líneas solo y tal, y cuando me envió Sol me dijo esto, ya está. Bueno, Sol García Rodríguez es psicóloga y psicoanalista. Es miembro de los foros del campo lacaniano, pertenece al Colegio de Psicoanálisis de Madrid y es miembro de la comisión que organiza Diálogos con el Arte, que no es solo poesía y psicoanálisis, sino exposiciones de pintura, o sea, aquí si no me equivoco, de Manolo Quejido, de Luis Germán Martínez de Río, de escultura, etc. Bien, bueno, yo antes de darle paso a Laura, me gustaría decir un par de cosas, que no es para nada invadir el terreno de Sol. Bueno, comentar que en mi opinión la poesía de Laura es de las más interesantes, o a mí me resulta la más interesante que hay ahora mismo en el panorama poético español, y que una de las cosas que a mí más me interesa de ella es que parte de su poesía, no digo toda, pero parte, que desde luego este libro es paradigmático en cuanto a eso, diría que es una poesía metapoética, es decir, que habla en muchos poemas del proceso de creación poética y que en esos poemas plasma ese proceso de creación poética que propone. Y a mí eso me gusta mucho, quiero decir, me gusta mucho porque en los mismos poemas habla acerca de qué es eso del lenguaje. Cuestión y pregunta que el psicoanálisis siempre se está haciendo y que precisamente es porque trabaja, sin duda. De tal manera que creo que el psicoanálisis, hablamos tomando el café, los psicoanalistas siempre están abiertos a aprender de los artistas, de los escritores y tal. Y yo creo, y la mayor ilusión que me hizo la propuesta de coordinar este ciclo era que acercar la poesía al psicoanálisis no era una labor, digamos, difícil, porque los psicoanalistas sé, bueno, los que conozco, que son unos cuantos, que son grandes lectores de poesía, de filosofía, de lo que le caiga en las manos. Pero en la otra dirección hay poco poeta que lo conozca, que se interesen o tengan algún conocimiento de psicoanálisis, ¿no? Quizá más nubes que claros sobre qué es eso del psicoanálisis. Entonces, si el ciclo está sirviendo también para que fluya la cosa en esa dirección, en el sentido que yo creo que el psicoanálisis tiene mucho que aportar, muchísimo, 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 sobre la pregunta de qué es el lenguaje, qué arrastra el lenguaje, cómo nos atraviesa el lenguaje y demás. Y una vez dicho eso, simplemente me permití leer un poema. Espero no pisarte ninguno de los que vayas a leer. Lo digo en relación a lo que he comentado, que no es una característica única de la poesía de Laura, pero sí que a mí es de las cosas que más me, o las características que más me llegan de su poesía. Es del libro de Antes de Desaparecer, y dice: la savia del poema circula por nervaduras invisibles. En lo sumergido, su fuerza. Enterrar palabras, sepultura sin tregua, para decir lo que nunca puede decirse del todo. Esto lo firmaría el mismísimo Lacan, ¿no? Luego, desenterrarlas, profanar esas tumbas, ver qué hizo el barro con ellas. Y ya te doy paso simplemente porque es que esta frase, yo creo que en este espacio, en este tiempo, está muy bien traer esta cita de Juan José Saer, en el epígrafe Tabicamiento, que dice: la infancia es esa lluvia primera de la que nunca enteramente nos secamos. Que creo que está bien traerlo en espacio de psicoanálisis. Y nada, tienes la palabra, es tuya, enteramente.
Muchas gracias.
A ti.
Y gracias a vosotros por venir a acompañarnos y por la invitación a este espacio. La cita que ha comentado Alberto y que está en este libro, Antes de Desaparecer, voy a leer bastante de aquí porque hay una hilación en este libro. O sea, iba a leer un poco fragmentariamente, pero creo que voy a hacer un pequeño recorrido y también con algunas poéticas o algunos textos de aquí. Habla de la infancia y creo que después con Sol vamos a hablar un poquito de todo esto y que tiene que ver el lenguaje y la palabra con ese viaje de regreso. Pues voy a empezar a leeros de Una lengua impropia. Claro, esto es una recopilación de textos que son precisamente metapoéticas, o sea, es una reflexión, son poéticas. Y luego ya vamos Antes de Desaparecer. Invocar esas palabras caídas desde azoteas que tiemblan, precipitadas con furia, de compuerta abierta, con retraso. Esas que rompen la compostura de los rellanos, el maleficio de las vidas, a media asta. Rebuscar más alto, más hondo, en la rama que no se alcanza sin exiliar las palmas del suelo. Esas que solo se revelan cuando los pies se impacientan junto al precipicio. A la infancia a través de las manos, palpar el fondo de los cajones para conocer el revés nuestro, las costuras de un relato siempre en hilachas. Ella se fue y algo se rompió dentro, algo sordo, como llorando. Escondimos las rodillas lastimadas por el pavimento. Llegaron como una peste las palabras y las llevamos a la boca creyendo en su alimento. Los contornos adquirieron relieve. Los pétalos del corazón fueron cayendo uno a uno, como en aquel juego. Sobrevino la sintaxis, la separación, el desastre. Y esta pequeña poética, que es un poco es un poco irreverente, porque es un desafío a esta cuestión de conferirle a veces tanto poder, que los poetas se vamos a la palabra, al lenguaje, que lo tienen, pero también hay una pulseada un poco ahí a muerte con esa idea de cuán performativo puede ser el lenguaje, qué poder puede tener de transformación real. Cambiar el lenguaje para cambiar el mundo, dijiste. Encabalgar, dislocar la sintaxis, tirar los dados a lo Mallarmé, mutilar palabras. Y el mundo siguió cayendo, un árbol, todo un monte, el dolor todavía intacto, pese al riguroso derrumbe al que sometimos los versos. Somos esa estirpe que antes de la caza dibuja la bestia abatida por las flechas, atados a esa misma superstición con las palabras. Superstición que abriga contra el pecho la foto de la criatura que muere de frío al fondo de la casa. Superstición que clava la pluma a la piedra pretendiendo abolir el vuelo. Bueno, y ahora sí voy a hacer una lectura. Más o menos, ¿cuánto tiempo? No hay un tiempo. Pues voy a ir leyendo de este libro, que es... Este libro me salió publicado en 2014 y la verdad que me costó muchísimo escribirlo, porque fue afrontar mi propia herida, la herida de mi vida. Y había estado ahí, yo había estado trabajando con algunos textos, pero no podía ponerme realmente, no lo podía poner en palabras. Y en ese sentido fue un proceso muy curativo para mí, fue realmente sanador, poder volver a mirar de frente algunas cosas que habían quedado un poco guardadas en los cajones, nombrarlas y además recobrarlas también para integrarlas. Entonces, este libro va de la infancia, bueno, que fue en Argentina. Habla de una época muy particular, que es la época en la que yo, antes de exiliarme con mi familia y todo lo que se vivió. Y también habla de ese momento vulnerable y blando en el que miramos el mundo todavía con los párpados sin tanto polvo, sin tanta herida. Entonces, vamos a ir por aquí. Yo iré haciendo como alguna paradita para explicar algo, pero no mucho. Bajo la tierra negrísima del corazón. El rastro de los caracoles subiendo por los pies después de la lluvia. No pueden apagar la cruz del sur. Yerra celeste quemando aún la frente. El paso austral de la noche. El clamor de las chicharras reverberando en el cráneo, como voces de niños en una ciudad abandonada. Aunque los caracoles hoy avancen sobre cristales rotos, no pueden apagarlo. El viaje que importa. El jamás contado sucede en las cunetas, lo más hermoso atropellado, latiendo todavía en esos márgenes que ignoramos, cegados por el vértigo. Y ahora, Alberto antes ha hecho una pequeña introducción a esta parte que se llama atabicamiento. Nos vamos a una zona un poquito más densa, y atabicamiento es una palabra que en la jerga de los militares en Argentina significaba el proceso por el que vendaban a los secuestrados, los tabicaban, y permanecían así todo el tiempo que duraba el secuestro. Mi padre estuvo en estas circunstancias, y algo que a mí me impactó mucho es ese arrebato de la visión, ¿no? Ese arrebato que además hace que todo sea como magnificado, los sonidos, los pasos, todo lo que puede ocurrir, porque estás en un estado de privación muy fuerte. Entonces, bueno, aquí vamos a esa área que es un poco dura y es quizás la que más me costó afrontar, tabicamiento. Y está la cita que dijo Alberto de Sáez. Extraño país. Aquí se habla un poco del ambiente de Argentina en estos años, pero el ambiente general, el ambiente, lo que se podía palpar, no era lo que iba a pasar ahí, la complicidad ambiental. Con guantes de goma anaranjada, ella ahogaba los cachorros recién nacidos en el fuentón de lata. No son puros, seguro que fueron los perros de Moroni, sentenciaba, y aguantando la respiración, hundía a los perritos todavía ciegos, buscando el calor de la coli que aullaba junto a la puerta. Anegaba sus pulmones en el fondo hasta que flotaran, y los metía en una bolsa de nylon que cerraba con nudos, bien apretados. Luego se sacaba los guantes color naranja y con esas mismas manos cortaba el pan y trenzaba el pelo de mi amiga Alejandra. Todavía me persigue el llanto de aquella perra, el frío mortal del lavadero. Mi amiga creció, tuvo hijos, otra casa. Su madre siguió baldeando con desvelo la vereda cada mañana, ahogando primavera tras primavera, perros sin raza. Este poema se llama Sobre todo azul, está dedicado a mi padre y el sobre todo es un abrigo, una chaqueta. El sobre todo azul que pusiste sobre los hombros de la muchacha aquella, volvía empapada del interrogatorio, temblando, la mojaban, la picaneaban cada noche, la dejaban junto a tu colchón con un llanto parecido al de un cachorro. Ese gesto, a pesar del miedo, te sacaste el sobre todo azul para abrigarla. No poder dejar de darle ese casi todo en medio del sobre todo espanto. La dignidad puede resistir azul en apenas 2 metros de tela y en esos centímetros que tu mano sorteó en la oscuridad hasta sus hombros, sobre todo. Bueno, y ahora una zona un poquito más luminosa que tiene que ver con el contacto con el mundo natural y con el campo, que es donde yo viví en Argentina, que se llama Con la luz de los idiotas. Y que hay una cita de Dylan Thomas que dice: la pelota que arrojé cuando jugaba en el parque aún no ha tocado el suelo. Ver con la luz de los idiotas, esos a quienes todavía duele la nervadura de la hoja, crucifixión de la savia en redes que soportan y callan. Una hoja puede soportar todo el peso del verano. En esa luz, ver que las hojas tiemblan de miedo ante el humo en todos los montes. En esa luz, ver el mundo, su andamiada frágil de pestañas y meridianos. Después de la tormenta, los caracoles subían por el tronco repitiendo el mismo mantra, sin defensas. Pura exposición, lo más blando nuestro lastimándose en las cortezas. Dendromancia, leer las líneas del destino en la palma de la hoja, su nervadura. Inventario de todas las maneras de rendirse al invierno. Dame una mortaja de tierra para los pájaros, que la tierra haga su trabajo, y quitándose la ropa, se tumbó a esperar el rocío. Todo era luz velada alrededor, penumbra interrumpida por algunos aromos, sombra solo aliviada por sus ojos amarillos. Ahora comienza el alumbramiento, dijo, y los árboles temblaron hasta que las chicharras rasgaron sus carcasas y volaron. Monte adentro, no volver a ver el mundo así nunca más. Que las manos sean sismógrafos, las agujas no escriben si no se tiembla. Mientras dejar el verbo tendido, esqueleto de potrillo blanqueándose al sol después de la agitación del agua y la hierba. Sudestada, promiscuidad de cortezas en una cópula alta, el viento sur torciendo los nudos, lanzando las ramas en brazos del árbol más próximo. No sé qué es este delirio sabia arriba, la consunción del canto antes que los nidos sean arrastrados por la ternura más fría, más expuesta al derribo. Después de la tormenta, los algarrobos, todavía estremecidos, se abandonan, juntan sus manos, rezan. Aquí hay una sección que se llama 9 infinitivos para el regreso. No los voy a leer a todos. La infancia que nos aguarda. Cada texto comienza con un infinitivo y es una especie de fórmula para el regreso. Elegir el barro, su arrojo en la disolución, ese abandono para que los sauces se sostengan. Tierra blanda, ofrecida sin medida como la mirada de los idiotas, la ternura de los cauces. Donde las raíces se estiran hasta escuchar la confesión de los moribundos, donde las hojas se pudren con el abono de los duelos, desasidas se hunden, y el árbol las mira con esa distancia con que un muerto mira sus pertenencias. La revelación no viene de lo alto, sube por los talones, los imanta hacia el regreso, yerra de los meridianos. Rastrear lo que resistió a la crecida, su podredumbre, o que gracias al barro no pereció. Con esa materia sobreviviente fabricar una figura que se nos parezca, como quien desteje un abrigo viejo y teje otro con su lana. Eso que ellas hacían sin descanso, para que todo lo que nos rodeaba no se desvaneciera. Sus agujas siguen hilvanando algo entre el olvido y nuestros huesos. Ellas, guardianas de esas habitaciones a las que los hombres no entran, abrigando a los recién nacidos y a los recién muertos antes de que se enfríen del todo. Ellas, resucitando helechos después de la helada. Escribir, desenterrando a ciegas. El tacto no miente con ese fulgor convaleciente llamado nostalgia, tumba de la que el muerto se ha marchado hace tiempo, pero que sigue fosforeciendo en la frente como esqueleto de potrillo cuando anochece. Desenterrar con las manos y como única luz la de sus ojos, menta arrancada del corazón, aquel verde intacto. Encontrar un atajo musical a las vísceras, esquivando el habla. Háblame sin palabras para poder volver, o con palabras que no saben todavía. Esas que guardan la tibieza del vientre de aquella perra. Los vecinos de los ligustros podados la mataron con vidrio molido por escarbar la tierra que apisonaban con celo. Por la luz de sus excrementos en la vereda, por sus aullidos de hembra en celo a la siesta, sobre todo para aplacar esa infancia triturada que aún les devoraba los huesos en los días de lluvia.
esto no sé. Vale. Pero...
termino los infinitivos. Venga. Los adultos siempre escondían algo. Guardaban cuchillos o restos de escarcha en los cajones. Decían solidaridad o habeas corpus mientras asaban nuestro corderito. Mi compañero blanco de huesos de nube, ¿cómo creer en su revolución, sorda al dolor de lo que no habla? Pero sí creo en la ira de entonces, al descubrir la parrilla. Creo fervientemente en esa ira blanca que todavía cava pozos en sus jardines, esa sintaxis homicida llamada adultez. Desconfío de las palabras, de los maestros, de las palabras. Dame la fascia de lo blando, la certeza del tacto, lo que no finge. Otra vez el tacto, digo, algo parecido a ese calor para saber que regreso. Las palabras no me llevan a ese lugar intacto. Decir bondad hasta que caigan las mariposas clavadas a esa enciclopedia reseca en la que aún buscamos la palabra primavera. Con el polvo de sus alas y los pulgares entrelazados, reconstruir algo parecido al vuelo abolido. Seguir diciendo bondad hasta que todos los clavos caigan y el cuerpo revele su inocencia. Utilizar las varas cuando las brújulas confiesen su derrota. Con ellas rastrear el agua subterránea, la gracia sumergida, los juguetes perdidos al fondo del patio. Solo ponerse en camino si las varas de sauce tiemblan. Romperse en el regreso, sin ocultar toda la indigencia que sobrevino. Trepar por sus rodillas de pan endurecido hasta que calcio primero y último se confundan en la luz terminal del durazno. No creer a los espejos cuando nos llamen por nuestro nombre o digan caducidad. No somos esos que se dibujan en su agua mercurial con las respiraciones contadas. Y ya por último, el último infinitivo es empujar la puerta de esa habitación que los hombres clausuraron y ver a mamá cambiando los pañales a la abuela, siguiendo el hilo de su conversación extraviada. La viejita le llama mamá y algo parecido a la infancia vuelve a poseerle las mejillas. Anda perdida, canta canciones de otro tiempo. Vaga sola en el suelo pampeano, una loca de lánguida faz. Aferrarse a esa sustancia invisible que viaja entre sus manos, a eso indestructible que enhebra su cuerpo. Pues ya está, hasta aquí.
Bueno, son... tiene la palabra.
Bueno, necesito un poco de silencio y de respiro. ¿Eh? Me pasó leyendo tus poemas, Laura, muchos de tus poemas, que me sentí sobrecogida. Y ahora, escuchándolos de tu propia voz, pues también, de otra manera. Has leído, he leído cuatro poemarios tuyos, entonces no dejas títere con cabeza, ¿no? Quiero decir que, como decía Alberto, das toda una explicación de lo que es la poesía, la creación poética, el lenguaje, la lengua, la palabra, bueno, ya hablaremos de eso. El poema, la posición del poeta, me ha interesado muchísimo esa parte. Ahí está el tema de la infancia, que está por todas partes de tus poemas también, ¿eh? Es decir, que la infancia como inicio, como principio, La infancia como retorno. La infancia es el lugar donde ir a buscar. La infancia de lo que se construye. De lo que se construye. Del adulto que se es después. En la infancia como pérdida. Y a veces te he leído incluso la infancia como añoranza en algún poema. Y la infancia te la he leído también en muchas ocasiones como empuje, como lo más verdadero, como lo que empuja. Y luego, bueno, ahí no has leído poemas de materia oscura, pero haces toda una denuncia de ese holocausto del que no se habla, pero que son los holocaustos que tienen que ver con la infancia, el hambre, la miseria, los niños soldados, la trata de niños. Bueno, es impresionante. Todo el mundo también tiene un poquito de interés, y todo el mundo dice, Laura, que siempre habla de las cosas pequeñas, las pequeñas cosas o algo así, ¿no? Y la verdad es que me hizo mucha gracia porque digo, pues sí, estoy de acuerdo, porque desde los ovarios, o sea, hablas de que hay palabras que son artificios que lo que tratan es de despistar de que la existencia, que la vida es frágil y de que existe la muerte. Y entonces en tus poemas leo desde los ovarios, desde
dientes de leche,
en cinta, dientes de leche, las pérdidas, las caídas, la caída del primer diente de leche es una ternura total. Entonces, y hablas de, haces ese recorrido entre la vida y la muerte, ¿no? Y de alguna manera escucho que el adulto como pérdida respecto a la infancia. He leído un poema tuyo que me parecía que trataba de la indiferencia y en un texto, y luego en otro texto lo titulas como adultez.
Claro.
Entonces, bueno, es también, o sea, lo que hay, o sea, recuerdes lo que hay entre la vida y la muerte, ¿no? La naturaleza, por supuesto, un grito contra la indiferencia y lo que puedes como revulsión. Ahora te he seguido bueno, yo todo eso lo he leído, pero todas estas cuestiones, pero te he seguido la lectura de tus poemas y el poema este de las palabras que caen desde las azoteas me parece que justamente es eso, ¿no? O sea, un grito contra la indiferencia, cuando la palabra de verdad tiene una función de revulsivo para mover. Después ha sido la infancia a través de las manos. Cuando hablas de la infancia como regreso, dices, o sea, vas hasta el final, hablas de hasta el balbuceo, hasta lo más blando, el tacto. Es que evoca tanto esto, lo primero, ¿no? Las primeras palabras que recibimos de la lengua materna, y esas primeras marcas en el cuerpo, resultado de los cuidados, ¿no? El tacto, ¿no? Entonces, y que están ahí, y que tú las evocas como lugar al que regresar para escribir un poema, a la hora de escribir un poema o a la hora de construir un poema, pues, dices hasta ahí, incluso hasta el vacío, hasta lo que no se puede decir. Luego, bueno, yo con Tabicamiento, con la parte esta de Tabicamiento, me conmocionó. Pensé que si no la tocabas yo no la iba a tocar.
Pero te hacía mal cuando la leías. Igual hace un efecto un poco jodido.
Es tremenda. La hemos escuchado, sí. Creo que lo compartimos, ¿no? los que lo hemos escuchado ahora, ¿no? Es unos poemas ahí tremendos. Pero yo pensé que no lo iba a tocar, salvo que tú lo tocases, por respeto, digamos. Pero resulta que lo has tocado, y además es que te escucho que hiciste un proceso de afrontar la herida, de entendértelas con la herida, y de a partir de ahí hacer algo nuevo. Desde luego tus poemas son... de Tabicamiento son de haber construido algo nuevo, algo muy potente. Entonces, también me ha impresionado mucho. Entonces, bueno, por no seguir hablando yo sola, pues no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Quieres que empecemos por la infancia?
Por donde quiera.
¿Qué piensas de, o sea, qué piensas? Está por todas las partes la infancia, en tus poemas. Yo lo he leído, como te decía, como regreso, como inicio, como donde se construye. En Tadicamiento hay un poema tremendo que me parece que es la infancia del torturador.
Sí.
Tremendo. Así que luego lo leemos. Entonces, la infancia, ¿qué cuéntanos de la infancia?
Claro, dar cuenta de por qué uno toca ciertos temas o escribe es difícil en poesía. Hoy hablábamos con Esther y hablábamos con Alberto también. El no saber, ¿no? Que es que a mí me cuesta realmente hacer, pero ahora que te estaba escuchando a ti y hablabas la infancia como regreso, pero es un regreso que no es totalmente hacia atrás. Está ligado a una promesa futura, es una infancia que nos imanta, pero desde otro lugar, que es como de recobrar de aquella infancia, desnecrosar los párpados, lograr asombrarnos, que la sensibilidad un poco se pueda conmover como entonces, porque desde entonces la historia del daño, desde la infancia todo lo que nos ha pasado, que es la fase de la adultez, estamos bastante dañados. Entonces no es un regreso añorante, como decir, ay, quiero... No, es yo quiero mi infancia futura, y es ese poder repararse y volver a nombrar o volver a decir o volver a mirar el mundo con algo de esa... de esa cosa ilesa.
Esa inocencia.
Sí, pero que es una inocencia recuperada, no es naif, es una inocencia ganada a pulso, no sé cómo es.
Tú me entiendes.
Pues es algo ileso, ¿no?
Es algo que nos pasa mucho.
Sí. Es un regreso quizás no en el sentido de la agresión, sino en el sentido de, como tú dices, ir desenterrando
sí.
y encontrar aquello que late ahí, también en el barro, aquello que late, que es lo más primero, y que eso sea el empuje, no solamente para la construcción poética, sino también el empuje personal, o sea, el ir quitando la sintaxis que tú dices, el ir separando, dices, el lenguaje y la palabra son material de derribo.
Sí.
Entonces, tiene que ver con esto, es decir, ir deshaciéndose. ¿Qué piensas? O sea, ¿qué nos cuentas cuando dices es material de derribo? ¿Tiene que ver con este irse abriendo camino hacia lo más primero, hacia lo más...?
Sí, sí, tiene que ver con ese irse abriendo camino, y también con que la palabra está tan abusado, tan saqueado el lenguaje. Vamos a unas alacenas a buscar algo que... Claro, para construir, que es un material exactamente de derribo, que está... Además, desde el discurso de la publicidad político, en los medios, está absolutamente vaciado, ha perdido como esa... Entonces, el poder un poco darnos cuenta de esa situación y volver a... No me gusta encantar, no me gusta usar la cosa encantamiento, ¿no? No. Volver a conectar con esa fuerza que también tiene la palabra, que yo ahí la pongo en el balbuceo primero. Las palabras que salen pues, de la garganta de un niño, ¿no? Y salen por primera vez con esa fuerza. No sé si sí, te respondo, palabra, porque realmente sí, no lo sí, sé, claro, no sí. Lo sé bien.
Hablando, o sea, de la palabra dices, palabra, de la palabra he recogido palabra denuncia, que denuncia lo que no queremos saber, que la vida es frágil y que existe la muerte, por ejemplo. Palabra agua, que viene a despabilarnos de la muerte, dices en tus poemas. Palabra grito, sí, lo dices.
Sí,
así te, me parece que también es frágil, ¿verdad? palabra grito, palabra grito ante la realidad doliente, palabra gasa para las rodillas, para las heridas de las rodillas,
las rodillas lastimadas de la infancia.
Palabra que abraza lo roto y palabra que se derrumba hasta que emerge el barrucero. Y no encontrar la palabra que dé cuenta de algo que es de otro orden, que no es de la palabra. Ay, no encontramos la palabra que pueda dar cuenta de algo que es de otro orden.
Y no, los poetas siempre estamos en esa... Que los poetas estamos ahí siempre en esa especie de pulseada, ¿no? Yo ya no quiero llamarle lucha porque... No quiero esa relación con el lenguaje bélica, ¿no? Como de quiero decir, y es como yo quiero decir y no encuentro y se me escapa. No esa cosa, pero es verdad que hay un desencuentro. Hay un pequeño desencuentro o gran desencuentro entre lo que uno quiere decir y el material este de derribo que tenemos en la mano. Y en esa distancia pues es donde nos movemos.
Finalmente hablas de ausencia, de vacío. Dices, por ejemplo, hay un poema que no se escribe nunca, me parece que dices. Aceptar esa
afasia o esa...
Aceptar, o sea, bueno. Hay un poema que no se escribe nunca. Aceptar, lo tengo por aquí anotado. Hay un poema que no se escribe nunca, dices... Pero dices aceptar esa falta.
Sí.
Esa falta da lugar, da pie a que aparezca otra cosa que está debajo de la lengua, dices.
Sí.
O sea, pasa por aceptar esa pérdida, pasa por aceptar que hay un poema que no se escribe. Sí. Que falta. Sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Es, en un punto, la relación con el lenguaje, con las palabras, que en cierta poesía hay mucha pirotecnia o mucho juego, ¿no?, de musculación del lenguaje, de pues voy a decir esto y lo digo. Y luego hay poéticas, hoy hablamos de Antonio Méndez Rubio, de ciertas poéticas donde parece que hay una rendición, o sea, hay un aceptar todos los límites del lenguaje y hacer naufragar la palabra en el poema, hacerla también fracasar, porque no llega a decir lo que tiene que decir. No sé.
La verdad es que leyendo lo que vas comentando, ¿no?, sobre en tus poemas, lo que aparece en tus poemas sobre lo que es el proceso de producción de un poema. Se me ocurre decir así, me recuerda mucho, o me recuerda o me evoca, el recorrido analítico desde ese lado, ¿no?
Así.
La palabra que tiembla, la palabra que no da cuenta de las certezas, deshacer certezas.
Eso tiene que ver con el
la palabra
proceso,
fallida,
es que no lo conozco.
O sea, la palabra que no aparece, lo fallido, por ejemplo,
ajá,
¿no? Lo fallido, el lapsus, el olvido, lo que desmontar las certezas, el equívoco, todo eso es algo con lo que los analizantes se encuentran, ¿no?, en el recorrido, en su recorrido, ¿no?, y para encontrarse finalmente con que hay algo que falta, que nos falta. Que no existe la palabra que venga del otro para dar cuenta, o la palabra que venga para dar cuenta de algo que es del orden, no de la palabra, sino de la experiencia, y que entonces es innombrable, y que con eso nos las tenemos que entender, ¿no?
No, voy a dar un falso consuelo en el poema, ¿sabes? Pues se deja al descubierto, si eso pasa, ¿no? Se deja así. El hueso expuesto.
Y a ver, la inspiración, la inspiración, ¿no?, del poeta. Ya sabes que tenemos curiosidad los psicoanalistas porque nos conten los poetas. Entonces la inspiración estaría rondando en torno a esto que falta, a esto que no, o sea, de repente hay un poema que no, que falta, hay un poema que no se puede escribir.
Pero tú, o sea, ¿lo pones en relación con la inspiración a eso?
No, te preguntaba, como poeta, en el momento que por fin aparece el poema, aparece. ¿Desde dónde aparece? ¿Desde esa falta? ¿Desde ese? No lo sabes.
Pero no lo sé. Además, fíjate, yo por lo menos hablo de mi proceso, ¿eh? A lo mejor hay poetas que pueden controlar todo esto y son muy disciplinados y trabajan de 2 a 4 y escriben de y escriben de 3 a 6, pero en mi caso es y creo que en el de muchos de que estamos aquí, es como un desprendimiento. Siempre digo que es como el tronco, ¿sabes? El ámbar. Ese exceso de vida que aparece, que es como un sobrante, un exceso. Ajá. Es algo que se precipita, pero que me encuentra cuando quiere. Yo no voy a buscarlo. Y si lo buscas, que me ha pasado también, que dices, voy a escribir, voy a hacer esto, parece que eso tiene un efecto bastante contraproducente. Es algo... Es una relación que hay que tener mucha paciencia y te templa mucho, porque no es cuando tú quieres, en mi caso, ¿eh? Y a veces pasan 3 años, 2 años y no hay nada. No hay nada para escribir. Y hay que también ahí tener la, no sé, como el desapego de decir, pues, es que no tengo nada que decir ahora, no voy a escribir, no voy a escribir por escribir, ni desde... Sí, uno puede escribir y cuando hay cierto oficio te pueden salir, pero esas palabras no tienen latido, nacen muertas y lo notas. Es algo que me imagino que el lector después lo nota, que eso no tiene, no está avalado por ese exceso de vida o esa intensificación de la conciencia que te encuentras, no sé. También con sueños o con estados de semivigilia, por ejemplo, de... pues apenas te despiertas o estás en un estado de conciencia que no es el ordinario y hacer como un poco de escritura automática. Yo escribo mucho así. Escribo pues así y luego, claro, luego reviso y luego ya hago el trabajo de corrección y tal, pero escribo casi que no, el primer de sangre, el primer volcado como una, y después ya sí, eso va tomando forma, pero es mi experiencia, que es particular y no es universal de todos los poetas.
Ya. Si tú dices, no escribir hasta sentir hambre o sed. No escribir hasta que alguien me llore dentro. No escribir por escribir. ¿No?
No escribir por escribir. Totalmente de acuerdo con ella. Hay una cosa que le quería preguntar con tu permiso.
Sí, hablaba, claro, por supuesto.
Hablaba antes de... Bueno, ya he notado cosas, no sé, que me han parecido muy interesantes de tu lectura. Pero esa fractura que hablabas antes, que decías, hay una fractura entre lo que uno querría decir y lo que dice, ¿no? Yo no estoy seguro de... O propongo si esa fractura no será, por lo menos en mi experiencia... entre lo que uno querría decir, pero que eso es incontrolable, y lo que uno dice sin saber lo que dice.
A ver, espera. O sea, entre lo que uno...
Sí, es decir, que creo que la fractura no es yo quiero decir esto, ¿no? Sin embargo digo otra cosa, sino que no hay un proceso de quiero decir, porque no sé, como tú dices, en algunos que entendemos la poesía así, o el lenguaje poético así.
Quiero entenderte.
Sino la fractura entre... que no hay un querer decir, sino que uno más bien dice lo que no sabe.
Vale.
Vamos, que lo que dice, vale, como dices, vale, tú, y como ya nos decían desde Novalis, que decía, el lenguaje te aborda. Yo la creación poética la entiendo del inconsciente, porque eso que dices de escribir, yo escribo así.
Claro.
O sale.
No, yo si no, no me sirve.
O la primera cosa sale de un tirón.
Si es desde aquí.
Y lo, no, para mí el logos. El logos en la poesía sobra. En mi opinión. Hace muy poquito estaba leyendo un...
¿A mí sirve para corregir? Sí, etapa posterior.
Claro, es un repositorio.
Para correcciones muy
sí,
buenas.
Es un repositorio donde cae lo que pues, surge más bien a nivel...
Pero ese magma, ese claro, material magmático... Claro.
Luego sirve luego para pulir y para, bueno, para hacer cosas con ello, ¿no? Pero hace muy poquito leyendo un ensayo de Hugo Mújica, el saber de no saberse,
sí,
él hablaba de eso, ¿no? De que la poesía surge y el lenguaje poético va por fuera, ¿no? Del conocimiento, digamos, racional. Y luego, otra cosa que te quería comentar, y ya dejo a Sol. Bueno, dos cosas, ¿no? El tema del lenguaje, de la utilización del lenguaje para lo de la cuestión de la herida, ¿no? De eso que hace daño al cuerpo, que los psicoanalistas llaman lo real. Traspasar al lenguaje eso que es casi inefable, ¿no? O algo inaprensible, algo que lo real escapa, ¿no? De lo que no se puede dar cuenta nunca, ¿no? De lo que no se puede decir. Eso es una cosa muy interesante. Y tu desconfianza, que has dicho varias veces, has dicho las palabras, ¿no? La desconfianza de las palabras. Y luego una cosa me llama mucho la atención, que ha salido en dos poemas que han leído, que es la mirada, ver como los idiotas y mirar como los idiotas. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención y me ha encantado, porque claro, en mi interpretación de eso, cada uno interpretará como pueda, para mí era como la mirada del idiota, en el sentido de esa mirada liberada casi de la carga simbólica que todos llevamos, ¿no? Cosa, en mi opinión, imposible, ¿no? Es decir, pero sí se puede intentar acercarse uno a una frescura de esa mirada, ¿no? Pero la mirada del idiota me gustaba, ¿no? En algunos textos psicoanalíticos, más de una vez he leído el hecho de que el analista también ve lo que escucha, y ve lo que escucha en una posición de la mayor recepción posible de esa escucha, como si no supiera nada, en el sentido, me refiero, de corpus teórico, de la escucha de ese sujeto, de a ver qué hay ahí, ¿no? Y de estar en posicionamiento de recepción de ese sujeto, lo más, no sé si la palabra fresco o no sé si
lo más, ya.
Como una superficie de recepción, de escucha del otro, sin, ¿no?, una carga de doxa, epistemológica, lo que sea, ¿no? Aunque los poetas no nos podemos liberar de eso, porque hemos leído lo que hayamos leído, poesía, filosofía, lo que sea, por lo menos sí aproximarnos, ¿no? Para que la palabra fluya de una manera, ha dicho ella, nueva, ¿no? Bueno, ya sé que eso es muy osado decirlo, pero no por tu parte, por cualquiera, ¿no? Es decir, una palabra nueva, pero sí, son cuestiones que me han interesado. Yo la mirada de idiota no sé.
La luz de los idiotas, sí, es
sí,
eso.
No, ver como un idiota, mirar como un idiota, salían dos poemas,
sí,
¿no?
Es
la desconfianza, las palabras, etcétera, ¿no? Y en relación con lo de lo real, la herida, y qué puede dar cuenta el lenguaje de esa herida en lo real, en lo corporal, hay un verso muy, muy bonito que decías, hilvanando entre el olvido y nuestro hueso. ¿No? Es decir, hilando la cuestión corporal, ¿no? Y la cuestión del olvido. Nada, me callo.
Sí. La cuestión del olvido, la cuestión, estás, o sea, lo que estamos hablando de llegar ahí, ¿no? Nos habla bastante, me parece a mí, de la lengua materna, de mí, ¿no? De lo más primero, ¿no? Entonces, en Tabicamiento, por ejemplo, y en otras partes, hablas de los exilios, de las diásporas, ¿eh? Y una cosa que a mí me produjo mucha curiosidad era este título de una lengua impropia. ¿A qué te referías con una lengua impropia? Resulta que lo he ido leyendo, y además hay un poema que habla de una lengua impropia. Pues ya verás.
Ahí debe estar la respuesta.
Y ahí, sí, yo pienso que luego ya he ido viendo que la respuesta está en muchos lugares, ¿no?, de tus poemas. Y
sin propiedad.
Eso es, sin propiedad. Y al mismo tiempo, lo que pasa es que me puso a pensar que también, o sea, una lengua impropia en el sentido de sin propiedad. Pero bueno, sería bueno ese sin propiedad, ¿no? Sí. Esperar un poco más y te pido que lo hagas, ¿no? Pero lo puse en contacto con una cita de Porcelán que haces al principio del libro, que habla de uno no puede expresar su verdad más que en su lengua materna. En una lengua extranjera el poeta miente. Bueno, vale, entonces tenemos la lengua materna, una lengua sin propiedad.
Bueno, en el caso de este libro, la cita
el exilio de las lenguas.
Sí.
Bueno, a ver.
Bueno, no sé. En el caso de la cita de Cela en este libro, claro, yo hace muchos años que vivo en España. Entonces, para mí los duraznos se convirtieron en melocotones.
Ay, no, no, no,
no. Por decir algo. Pero me di cuenta que al escribir tenía que volver a mi lengua materna, y parece muy parecido, el argentino y el español parecen la misma lengua, y es que hay mucho engaño ahí, porque desde la música hasta ciertas palabras, claro, yo si digo melocotón, no estoy pensando lo que dice Cela. Entonces fue también un ejercicio de poder abrazar esa lengua materna y poder trabajar con ella sin ningún tipo de negociación, ¿no? Es la negociación que yo tuve que hacer al exiliarme adolescente y tener que empezar a impostar un acento para que en el colegio no llamara la atención, o impostar ciertas cosas para integrarte. Bueno, eso tiene que ver. Y luego lo de la lengua, pues impropia, sí, no sé, es pues una lengua común, sin propiedad, y también impropia en cuanto a no correcta, en cuanto que es algo impropio, algo descolocado, algo extraño, algo, ahí está. Algo que se desplaza, que se resiste a ser fijado, eso también tenía que ver.
La sintaxis, he apuntado yo, separación, desastre.
¿Qué es eso? ¿La sintaxis qué?
Separación, desastre. Un poema decía eso.
Quedaron las sintaxis.
La guardiana del tacto, sí. Llegó sobrevino la sintaxis, la separación, el desastre. Cuando llegaron las palabras y las tomamos como alimento.
Lo que has comentado de esa necesidad tuya cuando llegaste a España de seguir utilizando las palabras que tienen que ver con la lengua materna, en tu caso, ¿no? De durar, ¿no? Seguir con ellas, ¿no? Sin cerrarte.
La poesía brindaba esa posibilidad.
Sí, sí. Sin cerrarte al durando, a la traducción del melocotón. El durando y el melocotón. Me parece, o sea, me preguntaba yo por la lengua del exilio, ¿no? ¿Qué se puede hacer? O sea, el exilio es algo como estructural. No sé si estás de acuerdo. Me parece que lo dices en un poema. Somos exiliados de la infancia. Es decir, que estructuralmente vivimos nuestros exilios. Luego no sé si los exilios dados por la historia y por las condiciones políticas, por ejemplo, en el caso que tu exilio, el que tú hablas, el que tú has tenido que elaborar, ¿no? ¿Redobla esto? ¿Esa cuestión te parece? ¿O lo redobla y lo multiplica? ¿Cómo piensas tú que...?
Es que la palabra exilio para los poetas tiene como mucho glamour. Y he visto muchos trabajos donde dices, yo soy un exilio. Y tú dices, espera. Que claro que todos somos exiliados de la infancia, exiliados de un Edén, exiliados de una conciencia primigenia. Pero yo aquí estoy hablando de un exilio donde te ponen una pistola en la cabeza, el exilio que te dicen o te vas o te matamos. No me voy a buscar una vida mejor, no me voy exiliado porque quiero poder ejercer mi carrera fuera. No, es la muerte o te vas o la muerte. Eso. Entonces, claro, estoy hablando de ese exilio y veo que últimamente, no sé, veo que es una cosa muy glamurosa hablar de exilio. Y que se habla con mucha ligereza, porque es tremenda la experiencia. Es tremenda. Es que es algo que no es elegido. No es elegido.
No es elegido.
Que no conviene.
No, es, no, no, no tiene ningún glamour, es tremendo. Es desarraigo. Entonces, pues claro que lo redobla.
Sí, me interesaba en ese sentido lo que has dicho, de afrontar la herida y ver qué se puede hacer con ella, ¿no? Es decir, que ante eso, ante esa cuestión tan real, ¿no? De te vas, te matan, ¿no? El salir, al salir a otra lengua, a otras costumbres, a otras. Y entonces, el poder construir algo ahí, a partir de ahí. El no quedarse en el resentimiento, el no quedarse en la paranoia. El producir un poema, a partir de ahí.
Sí, te tienes como que reconstruir. Sobre todo mis padres, la gente más adulta que viene ya con su historia y tal. Quizás para nosotros fue más fácil, porque teníamos otra edad y también otra plasticidad emocional. Pero para ellos, y en el caso de mi padre, tremendo, porque vienes del infierno y tienes que volver a reconstruirte en otro sitio. Y lo que tú dices, el resentimiento, eso es algo que lo tienes que lavar. Paca Aguirre me dijo un día, es que no te puedes convertir en el enemigo, no puedes dejar que el odio se porque te estás convirtiendo en eso otro, y eso no te lo puedes permitir. Entonces yo sí que lo he visto en la gente adulta, pues la verdad, maneras heroicas de sobreponerse y de llevar una vida con dignidad, y a pesar de haber visto el infierno y haber visto posiblemente lo peor, como vieron tanta gente pues en los campos de la Segunda Guerra Mundial, que has visto el ser humano en una. El poema este del Sobre Todo Azul, que es real, o sea, esto es. De hecho, la chica murió y murió con ese abrigo de mi padre. Claro, en ese momento, dar un abrigo te supone.
Jugarte la vida.
La muerte, claro. No puedes abrigar a alguien que viene mojado, que lo han torturado, tú no puedes. Pero en ese preciso momento es donde tú te planteas, aquí se está jugando si dejo de ser humano, lo de Primo Levi, ¿no? Que ser, o sea, aquí es donde se está jugando. En estos pocos centímetros, si yo voy a continuar siendo un ser humano, o el miedo, o la que también sería muy razón. Pero bueno, eso. Entonces, después viniendo de todas estas situaciones, lograr. Volver a ver el mundo y los amaneceres y volver a disfrutar una comida, no voy a escribir un poema, a disfrutar una comida, a pisar la tierra, creo que tiene mucho valor, es algo muy bueno, muy hermoso, la capacidad del ser humano para regenerarse, todo eso es asombroso. También hubo psicoanalistas en el exilio, mucho, Berman, Claudio Berman y su mujer, venían mucho a casa, lo digo porque aquí no sé si psicoanalistas, pues eran, y venían de cosas bastante duras también, porque el psicoanálisis fue muy, 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 muy perseguido en Argentina.
En la época que llegaron muchos psicoanalistas.
Sí, muchos desaparecidos. De hecho, la chica a la que mi papá le dio el abrigo venía y decía, quieren matar a Freud, pero no van a poder. Era estudiante de psicología, tenía 21 años. Un año menos que mi hija. Es que lo pienso y digo.
Ahora están en ello, Macri.
¿Qué?
Macri está, bueno, en ello. Está en ello también, De hecho, se firmó un manifiesto un montón de psicoanalistas aquí en España y tal. O gente cercana al psicoanálisis para defender psicoanálisis en Argentina, ¿no?
Dale
porque
tiempo.
Quiere imponer toda la vía de la psicología científica, ¿no?
Claro.
Y hay una lucha ahí importante, ¿no? O sea, que
quieren coach y cosas de esas.
Sí, quieren todo lo que quede en la superficie.
Claro,
tranquilitos,
claro.
Tranquilitos, eso, ¿no?
Hablas de. Bueno, sí, es que tenía
un montón de cosas.
Tienes
un montón de cosas.
Sí, pero bueno, vamos bien, ¿no? Se podemos seguir hablando, ¿no? Lo que te iba a preguntar. En relación a la lengua impropia, que no es propiedad, hablas también del poema, y del poeta, de la posición del poeta, del compromiso con el lector, el compromiso del poeta con el lector.
De no abandonarlo.
De no abandonarlo.
Vale. Eso fue a raíz de Materia Oscura, de un libro donde, bueno, y aquí también, que hay cosas muy duras, realidades, y lo que yo un poco sentía es, vale, estoy de repente abriendo a través de la palabra la visión a cosas muy duras. Y luego terminaba Materia Oscura con una serie que es Karuna, que en sánscrito quiere decir compasión, acción compasiva. Y es decir, el compromiso de al final poner una especie de gasa, no te voy a dejar herido y abandonado en medio de esto, pero no una esperanza como consuelo fácil, sino dejar como respirar algo, una grieta, porque es que si no es muy, lo veía un poco, no sé, lo veía muy dura la experiencia, como dejar a alguien abandonado en medio de, no sé, de un cementerio y cerrar la puerta, me parecía.
¿No crees que eso corre a cargo del lector?
Puede ser, a lo mejor hay algo paternalista, puede ser, o maternalista, no sé, puede ser, pero yo sentí esa necesidad, al menos, de no cerrar el relato con pura herida abierta, poner una gasa. Quizás la necesidad fue mía y puse al lector ahí como, no lo sé, pero bueno, es lo que yo hubiera querido después de una lectura así. Pero sí. Sí.
Te refieres a ser más que cómplice, ¿no? El autor del lector que no profeta, ¿no?
Sospecho que se produce una. Sospecho, no sé, desde la. Claro, yo puedo hablar desde el lado del lector, que bueno, te voy a preguntar a ti. Puedo hablar desde el lado del lector lo que a mí me ha pasado. Sospecho que al lector le pasa algo así como un proceso. A ver. Un proceso inverso, es decir, a mí me viene dado el poema y está lo que se produce para mí con ese poema, y eso ya forma parte del lado del lector, es decir, está lo que para un poema suscita, provoca, produce.
Yo es que ya sospecho de un texto que está escrito pensando en el lector, que no fue el caso, simplemente esta es una reflexión después, porque yo lo hago de manera inconsciente, y tienes toda la razón, ¿sí? También confiar y no subestimar que el lector va a tener sus propias defensas y su propia piel, o hará una costra o hará lo que sea. Yo no lo pensé así.
No solamente sus propias defensas, sino lo que hay, como los caracoles, ¿no? Como el caracol que va reptando por el árbol, claro. y se puede romper y se puede quebrar y se puede afectar, como no, ¿eh?
Vale,
lo que pasa es que entiendo que eso,
que tiene que asumir, o sea, esa intemperie, ese
error. Claro, sí. El lector o puede dejar de leer porque no soporta, o puede seguir leyendo, y entonces está lo que se produce. Se producen hasta lapsus. Hay un poema que dices Barrio de las Latas, y yo leo Barrio de las Letras. El Barrio de las Letras tiene que ver también con mi biografía, ¿no? Y dije, jolín, aquí se produce como algo semicreador por parte del que lee, ¿no?
Es que
efectivamente el poema al lector le convoca en lo más profundo también, ¿eh?
Sí, sí, sin duda.
Y entonces sospecho que de eso, por mucho que quieras poner gasas al lector,
me gusta mucho eso que dices, Laura, la verdad que me abre como
sospecho, sí, que no tiene, sí, solución, sí. O sea que,
pues igual no.
que a cada cual le toca entendérselas con su parte.
Uno lee como puede, ¿no? Pues y sí. Uno interpreta como puede, no como quiere, ¿no? Yo creo que los conceptos de interpretación de un poema y una parte, digamos, consciente de esa interpretación, son dos conceptos que se expulsan mutuamente. Si uno lee un poema y lo que le llega, pero le llega así, no le llega a ver cómo me llega.
Ah, no.
Entonces, interpretar y proceso consciente, yo creo que se expulsan, son dos cosas que se expulsan mutuamente. Por eso uno lee como puede. A decir como puede, me refiero con su estructura.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo la lectura, una lectura de un ensayo que una lectura de un
poema. No, claro que no es lo mismo.
Tampoco para el lector.
Mucho menos.
Para el lector no, en absoluto.
Pero también se interpretan los ensayos, ¿eh? Podría poner bueno, un ejemplo bestial de un ensayo reciente, vamos, graciosísimo, que le ha sucedido a un amigo, de cómo se puede interpretar un ensayo. Una cosa tremenda, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los poetas tenéis la posibilidad de crear un... O sea, de cogerlos... De hacer un... De ir contra la corriente en el sentido de coger las palabras y hacerlas de tal manera, hacer de tal manera con ellas que se produce algo diferente y algo nuevo y algo que
violentación del lenguaje
que es de otro orden distinto que leer una novela o leer un ensayo, sin duda. Sí,
y yo creo que el proceso creativo hablamos antes que hay detrás es muy diferente. Es muy diferente.
Proceso creativo.
Sí. Porque como en la poesía está muy presente esta dimensión inconsciente, un poco no es algo que puedes dominar ni controlar, por lo menos en mi experiencia no. Tienes que tener una relación bastante paciente, bastante que te requiere una interioridad y un despliegue de recursos y de cosas que no sé, otro género, pero yo te digo, lo de escribir de tal hora y ese tipo de ordenamientos, no, porque es algo que pulsa y tiene vida propia y se va generando por otro lado, por el margen, no es periférico a toda la conciencia, no. Entonces, claro, es inquietante, te inquieta.
Una actividad pasiva, que decía María Zambrano.
Pasiva.
Una actividad pasiva, decía María Zambrano, respecto a la creación poética. Pasiva de que recepcionan, ¿no? Y si es una actividad.
Sí,
una actividad porque hay
inquieta,
una apertura del poeta que eso llegue, ¿no? ¿Vale? Pero es pasiva en sentido de no me pongo
una
a escribir.
Bolsa, no, no, no es diferente. Es pasiva poco, en el sentido de...
Aquí hay muchos poetas, así que pueden dar cuenta.
Lo que habla Laura, ¿no? Cuando hablas con un poeta, con alguno hemos hablado, ¿no? Supongo todo. Si dice que todos los días se escribe 4 a 8, yo, para mí, es un concepto incomprensible.
Sí. Es que me levanto a escribir todos los días.
Incomprensible.
Como ordeñar una vaca. La hora del orden. No es ordeñable, no.
De la infancia que nos aguarda, fórmulas para el regreso, que has leído todos los poemas de hecho. Las fórmulas para el regreso, rematas con un poema que es la mamá cuidando a la abuela.
Esa es una imagen que vi de verdad, esa es mi madre cambiando los pañales a su madre, a mi abuela.
Pero bueno, es un regreso, es el final de la vida, digamos.
No, quizás el eterno retorno, porque es mi madre convertida en madre de su madre. Entonces ese presenciar, ser testigo de ese momento, ese alfa y omega que ves ahí en ese gesto, ¿no? De cambiarle el pañal a tu propia madre.
Es ese regreso, es ese ciclo que se repite.
Y están ellas, porque son las mujeres las que hacen este tipo de trabajo. Eso es literal, ¿eh? Cuando digo ellas es que son mis abuelas, mis tías abuelas las que cambiaban, despedían a los muertos, las que cogían a los... Y es como que los hombres estaban muy separados de todas esas cosas que estaban cerca de la vida y la muerte, como un poco aparte, ¿no? Esperaban fuera. Esperaban fuera.
Pero todo, o sea, ese es el último poema que me parece que pones de fórmulas, o sea, de fórmulas para el regreso.
Sí.
Todos los otros, vuelve a aparecer la infancia, vuelve a aparecer... En todos los otros vuelve a aparecer la infancia, me ha parecido. Bueno, no en todos. Entonces, ¿de qué regreso estamos hablando? ¿De este
es que el nombre del capítulo es la infancia que nos aguarda. Sí, sí, sí. Nuevo infinitivo por el regreso.
La infancia
que nos aguarda.
Claro. Lo que hablaste ahora.
Lo que hemos hablado al principio.
Eso es. La infancia que nos aguarda. Vale. la de desconfiar de las palabras. Ah, eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. El tacto, ya lo hemos hablado. A ver, que no sé qué más. A lo mejor podemos pasar ya la palabra y comentaría con el resto de... Si me siguen surgiendo cosas, ya...
Vale,
son
gracias.
¿Te parece?
Gracias, sí.
Como quieras. Muchas gracias a vos. Y la tenéis vosotros, la palabra, vosotros y vosotras.
Bueno, yo quiero darte las gracias a ti también, pero sobre todo me ha sorprendido cómo has leído esos poemas, los que confieren a todo lo doloroso de la historia argentina. Sé que te has emocionado, te agradezco mucho esa lectura porque es muy dura.
Sí.
Y te lo agradezco. Y yo, que trabajo con artistas, danza, teatro y demás, creo que, no estoy de acuerdo con él, creo que tanto la palabra, el movimiento, el instrumento, el ser humano siempre tiene la tensión de que a través de las herramientas nunca llega a expresarse plenamente.
Vale, vale. Claro.
Yo lo vivo con los artistas.
Lo sentirán bailarín, me imagino.
Lo vivo con los bailarines, claro. Lo vivo con los músicos, lo vivo con los actores.
Es que estar aquí encarnado parece un equívoco, parece algo, claro, que es esa frustración, esa distancia, vale, vale, no la veo, claro, sí. Seguramente es la herramienta y lo que...
O sea, es la herramienta lo que falla, ¿no?
Sí.
Lo que uno quisiera, ¿no? Lo que uno crea en su interior y que no... Y la herramienta siempre es limitada.
Tienes razón.
O sea, yo lo he vivido siempre con los artistas.
Es muy interesante.
¿Pero quién ha dicho aquí que se puede expresar plenamente?
No, que no es solamente con la palabra. Claro. Que no ocurre solo con el lenguaje. Todo, nosotros,
claro,
como poetas,
sí, sí,
es nuestro material de derribo.
Pero siempre existe ese abismo.
Claro, con un pintor.
Pero el que tiene un lenguaje musical, a lo mejor también, se ve en el pentagrama como una...
Siempre va a haber una fractura.
Jaula.
Siempre, siempre. Estás a
y simplemente cuando hablas, ¿no?
Pues sí.
Nada más al hablar, no hace falta siquiera, aunque no se tenga el don de hacer poesía, ni de escribir, ni de ser artista, pero al hablar te encuentras con ese límite. Quizás inevitable, ¿no?
Sí. La distancia.
Hay expresiones muy coloquiales. No sé decirte cuánto te quiero o cuánto te odio. A mí estas cosas me gusta llevarlas a veces en frases muy coloquiales. En muchas, ¿no? Yo los aires lo pongo de ejemplo. Frases como esa. Parece una chorrada. Pero alguien le dice, no sé decirte cuánto te quiero.
Bueno,
pero
si lo dices es mucho peor.
Sobre todo el cuarto.
Ojito.
Porque suena muy mal. Suena.
Caes en la trampa y dices cuánto le quieres o por qué le quieres o por qué la quieres.
No te
has metido en un lío muy gordo.
El ojarito. Sí, sí, es verdad. Esther.
Sí, bueno, muchísimas gracias a todos por este maravilloso diálogo. Dentro de los infinitivos, que son la manera que tienes de regresar a la infancia, están los gerundios. Y los gerundios son cuidado, abrigando, cobijando.
Mira, no me había dado cuenta.
Entonces,
¡qué aguda, Ramón!
Es muy interesante porque en tu poesía yo siempre he visto eso. Que la única... Es verdad que no hay nada que se pueda salvar, excepto el cuidado. O sea, no hay sanación, hay cuidados paliativos todo el tiempo, ¿no? Y ese cuidado paliativo viene por el tacto. Yo todo el tiempo cuando leías, y te he escuchado más veces y he leído muchos de tus libros, todo el tiempo me venía la imagen de un artista plástico japonés que se llama Shinobu Terada, que hace una obra...
¿Cómo se llama?
Shinobu Terada. Hace una obra que es curar los huevos. Entonces los venda uno a uno, tiene cientos de huevos y los va vendando. Porque es sanar desde el inicio, desde el origen. Lo que se va a quebrar desde lo mismo. Desde
¡oh,
el origen!
Qué bonito.
Y en tu caso, yo creo que la venda no sirve para curar, sirve para acariciar esa herida, para acompañarla. Y ese es el gerundio dentro del infinitivo. O sea, el infinitivo muchas veces, en poesía hablamos del infinitivo como una manera de esconder el yo poético a veces, ¿no? No está, o sea, decimos comer, tragar, transitar, pero no hay un yo detrás, ¿no? No hay identidad. Pero en el fondo, ese no identidad es una transmigración, es decir, el gerundio cuida todo, todo ser que itinera de un cuerpo a otro. Entonces, en infinitivo, no solamente es la cuestión de hay que hacer, ¿no? Y una, en el infinitivo también hay una fórmula de hay que hacer esto para volver, pero no solamente es eso, estamos escondiendo la identidad, pero no escondiéndola, estamos guardando, y de alguna manera estamos con el gerundio acompañando, cuidando. No sé cómo lo
me ves. Encanta la lectura que has hecho, me encanta, me parece súper sensible y sí, no me había dado cuenta, sí, me parece que está así, hay un cuidado, y es verdad, cuidado paliativo. Fíjate que Mariel Manrique, que es una, bueno, es poeta y vive en Buenos Aires, ella me hizo el prólogo de este libro y lo que dices, y puso una instalación de un artista que es una bañera. Por lo que dices del huevo, sí. Que es una bañera de bebé que está de losa antigua y que está reparada. Claro. Eso que has visto tú, es, intuitivamente, sí, yo creo que está ese movimiento.
Sí. Y de hecho también sí. De alguna manera la tierra resguarda, ¿no? Porque el esqueleto del potrillo que aparece bastantes veces, incluso los cachorros que se matan en ese momento, sigue siendo la infancia, ese trauma esencial, esa herida esencial. Pero la tierra en este caso, que puede ser el enterramiento, es la muerte, pero de alguna manera también la semilla tiene que ser enterrada, tiene que pudrir sus cubiertas para poder volver a salir. Entonces yo también veo en lo tuyo siempre esta posibilidad, ¿no? El regreso a la tierra. Por eso es muy bonito lo que contabas del poema de tu madre y de tu abuela. Esa es la infancia futura.
Eso es. Mm. Precioso. Mm. Sí. Mm. Sí, gracias.
Sí, yo iba un poco por el lado que ha iniciado Esther. Bueno, en primer lugar agradecer la lectura, el acto y todo lo que estamos escuchando aquí, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo que habías dicho, lo que ha salido, si sería una trampa o una venda por el final de Materia Oscura, me parece que era, ¿no?
Sí.
Yo, tal como yo lo veo, a lo mejor es mi visión de lector o también de escribir, pero yo creo que está también en todo lo que tú haces y enlaza con lo que acaba de decir Esther, me parece que no es una trampa. Me parece que no es una trampa porque me parece que en tu poesía siempre hay esa profunda piedad hacia el sufrimiento, hacia el horror, ese acogimiento, que sale un gerundio, ese acogimiento ante el horror, por lo tanto no es una falsedad. O sea, el poema del sobre todo, por ejemplo, el sobre todo significa en medio del horror el gesto mínimo que restablece la dignidad humana, el gesto mínimo, creer en ese gesto y enunciar ese gesto y ser capaz además de decirlo con lo que en cuanto a experiencia personal te puede costar en tu caso, significa que hay una abertura hacia un horizonte de piedad, de acogimiento, que está está en toda tu poesía y que se ve en los poemas de esta parte de tabicamiento, que son tremendos, por ejemplo, esa identificación con lo injustificable. Lo injustificable no solo es el horror de la historia, que lo es. Es un horror histórico y concreto, o sea, no solo, en fin, una cuestión que tiene nombres y apellidos, ¿no? Que tiene víctimas, pero también tiene verdugos. Pero está en toda tu poesía y está, por ejemplo, en esa identificación del sufrimiento injustificable de los animales, de lo más mínimo, de los perros, en otros poemas, del pájaro, etcétera, con el sufrimiento de los seres humanos.
Sí.
¿No?
Son sintientes también los animales. Claro,
pero esa es la realidad que vivimos y la realidad que de alguna manera hay que decir.
Tremendo.
Pero solo en enunciarla y decirla ya me parece que es un gesto de piedad, porque no es un mirar el horror para simplemente de una manera complaciente. Nadie puede verlo así, ¿no? Entonces yo creo que eso, yo creo que está en tu poesía, no sé si me equivoco, pero va un poco por ahí. Entonces, en ese sentido, no creo que haya falseado nada al final. Es que al final lo has puesto porque realmente está en tu, el mismo final de la madre, la abuela, etc. También es muy doloroso, pero también está abierto a esa mirada siempre de acogimiento, por seguro.
Sí, gracias, Antonio. Te agradezco porque es así, es como lo dices. Yo creo que es así, por lo menos. Pero fijaros que lo veis vosotros, yo no puedo verlo. ¿No es increíble? O sea, que a mí lo que me abre el pecho y me deja esta experiencia es que vosotros me estáis dando claves o habéis llegado a un lugar donde yo es que no soy consciente. ¿Sí? Sí que está ese gesto, es fantástico.
ya que tú también estás poniendo sobre todo, quiero decir, cuando escribes en cada poema.
Sí, 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 claro, dicho, claro, claro, esa es la abolición de la sintaxis, poner sobre todo.
Maravilloso, gracias.
Mira, me gustaría comentar, yo he leído Materia Oscura y Antes de Desaparecer, y hay mucha resonancia, ¿no?, del oriental y de la compasión. Bueno, hablaba Antonio de Piedad, yo veo, ¿no?, la compasión, porque eres capaz de llenar los lugares más atroces de una compasión, que es con el poema este del sobre todo, es decir, de dignificar lo que no se podría dignificar, que es un escenario donde sucede esto, o en el poema de, ¿no?, del ahogamiento de los perros. Pero ahí no hay resentimiento, por lo menos yo no lo he... O sea, cuando lees estos libros, o sea, son duros, pero a la vez te están abrigando, o sea, te están cuidando, porque te están llenando de esa compasión con la que puedes expresar y narrar y, no sé, y abrir esa herida, ¿no? O sea, no hay un dolor. Hay dolor, por supuesto, pero a mí lo que me queda, por eso voy a tus libros, porque es como, o sea, hay una bondad, pues la bondad, la compasión, el mirar a los seres humanos, a los animales, con otra mirada distinta. Esto, eso, lo pones en el libro, y lo que ha dicho Antonio, ¿no?, y nos lo pones a nosotros también, ¿no? O sea, si una persona es capaz de escribir este poema, ¿no?, con este dolor, ¿no?, con este exilio, te quedas tranquila, no sé cómo expresarlo, de o sea, la compasión sigue, ¿no? O sea, la poesía te ha curado a ti, pero también nos cura a los demás de otros dolores, ¿no? Entonces, son libros tan bellos que son a los que vuelves, yo regreso, porque, o sea, tu dolor, por ejemplo, abriga mi dolor.
Gracias.
Y además me añadiría una cosa. Si me das la palabra, añadiría solo una cosa a estas tres intervenciones tan bellísimas que habéis hecho en eco con la presentación, con los poemas y la presentación de Cubero y Sol. A ver si se me va a olvidar. Y es que abrigas, curas la herida, pero apuntando a la herida, o sea, la herida está ahí, no la tapas, no la ocultas, la tratas, haces lo más que se puede hacer con ella, pero no la niegas, no la das sentido, por ejemplo, no la das sintaxis.
Vale, gracias.
Que es la magia de la poesía, quizás, ¿no? Que respeta el hueco, respeta el vacío, pero lo... No sé ni siquiera cómo decirlo.
Te juro que no lo sé. No, soy honesta, no lo sé.
Ellos
no
tres,
sé.
Es, ellos tres.
Ojalá lo supiera yo.
Mucho, sí. Y vosotros tres lo habéis dicho.
Lo han expresado muy bien. O sea, es que no...
Pero que me quería solo decir eso, que respetas, la marcas, la señalas. Está...
Sí, pero al mismo tiempo... O sea, yo estoy de acuerdo con los tres lo que se dice, pero al mismo tiempo lo que me gusta es que la indignidad también aparece.
Claro,
o sea, que no ocultas en ningún momento el terror que hay detrás, ni la violencia,
la complicidad
extrema. No eres cómplice en absoluto, no lo ocultas, eso es la verdad. Y lo otro es la piedad que tú ejerces y que tu padre tenía, pero el horror está ahí en cada uno de sus poemas de... No lo ocultas y la gente tiene que salir de ahí sobrecogida, porque eso es insoportable, y que no nos den todo lo que podamos soportar, porque es inabarcable, ¿no? Entonces es insoportable y eso tiene que aparecer y aparece.
Muy breve solo, para no coger tiempo, pero hablando de eso, de cómo se muestra el horror, ¿no? Hay un poema, porque hemos hablado de sobre todo, pero Laura tiene un poema que son tres o cuatro versos, que yo creo que es el poema más estremecedor que se ha podido escribir sobre la violación de una muchacha, de una niña, prácticamente son cuatro versos, son tres, no sé cuál, yo no me lo sé de memoria y no lo puedo decir ahora. Entonces ahí está todo. Pero hay que tener esa mirada, esa valentía de mirar y de decir, y nosotros de ver también y de leer esa realidad. esa realidad que nunca se oculta, ¿no? Pero el hecho de decirlo es de alguna manera acompañar también ese sufrimiento indecible.
Me costó mucho decirlo, yo os lo he dicho, este libro me costó horror y lágrimas escribirlo, no.
Pues más extraño.
¿Alguna cosita más?
Sí, no, ¿cómo en el libro logras hacer ese dolor universal? No sé, porque yo regreso, por ejemplo, a tus libros, pero hay otras poetas, ¿no? Hablando también de, pero quizá desde un lugar más de ensimismamiento, ¿no? Más de, no sé, estaba pensando en Alejandra Pizarnik, que, o sea, me cuesta más volver a ella ahora, no sé, porque veo que hay algo en ella, ¿no? También distinto, pero de ensimismamiento, ¿no? De ahí como un regodeo a veces en un lugar que después de muchos años y de casi una tesis, estoy enfadada y me cuesta volver a ella, pero aquí no hay, o sea, hay un desprendimiento, es decir, es capaz de poner el foco en, o sea, en quienes sufrieron ese dolor, ¿no? Entonces eso te hace muy grande. O sea, por eso se puede universalizar, o sea, nos podemos reflejar, pues bueno, con cada uno con la situación, ¿no? Nos podemos ver ahí reflejados y es un canto que deja de ser de Laura Giordani para ser un poco de todos, ¿no? Que es...
Pero Alejandra, ¿no te parece que es desesperación? Desesperación propia.
Sí.
Alejandra es patología y Alejandra también.
No quiero mezclar eso, pero ¿qué es desesperación? Es decir, que no, que claro, cada cual hace lo que puede, como antes me parece que alguien decía, que leemos como podemos y hacemos lo que podemos. Entonces no es lo mismo lo que hace Porcelán con la tragedia que sufren sus padres en el campo de concentración, que lo que hace Laura, que lo que hace Alejandra.
Fíjate que Alejandra, hay un documental que se llama Memoria Iluminada, te lo recomiendo. La familia, los Pizarnik, que se quedaron en Rumanía, o sea, todos fueron aniquilados. Entonces Alejandra de pequeñita en su casa oía todo esto, o sea que ella también vivió terrible relato porque toda su familia en Europa desapareció, eran judíos rumanos. Entonces yo me imagino que ella habrá como pueda elaborado a esa carga, pero ha sido enorme también.
Yo, hilvanando con el psicoanálisis, que no tengo ni idea, pero me interesa mucho lo del rencor, porque yo creo que es algo...
¿El rencor?
Sí, lo del rencor del exiliado y trabajar el rencor, que además yo creo que a través del arte se pueden trabajar todas esas cosas.
Pues mira, del exiliado, del maltratado, del explotado,
de mil cosas.
¿Quién no recibe daños?
Claro. Efectivamente. Y lo que la sociedad también tiene que ser consciente de que ese rencor como conciencia colectiva está. Es decir, un inmigrante que no ha querido emigrar acumula un rencor. O sea, eso está ahí sobrevolando, ¿no?
Sí, sí.
Laura, Sol, ¿algo más?
Dar las gracias.
Sí.
Sí, gracias. No, dar las gracias. Nada, agradecer la escucha, los comentarios, no. Gracias, nada.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar y os convocamos el día para el día 12 de abril. Que estará con nosotros Andrea Aguirre, que está por ahí al fondo. Se ha ido. Vale. Estaba. Andrea Aguirre conversará con ella, psicoanalista María Luisa de la Oliva. Y el 31 de mayo, Antonio Crespo Maciel con Pilar Rodríguez.
Antonio Crespo Maciel, que está ahí.
Señor
Aguirre. Qué bien, no nos puede.
Unos minutos, unas cervezas y nos vais unos minutos.
tampoco
aquí enfrente.
Vale. Voy a hablar de las que tomamos el minuto aparte.
Sí, aparte. Sí. Ay, qué porras, ¿sabes?